La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se conoce como granizo los granos o corpúsculos más o menos duros que caen de las nubes. El mecanismo de esta precipitación violenta está relacionado con las tormentas y los fenómenos eléctricos.
Sí, se conocen tres tipos de granizo. El granizo blando, cuyos granos son frágiles. El granizo menudo, con granos semitransparentes y redondos. Y finalmente, el granizo grueso, que está constituido por bolitas relativamente grandes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia en más de 100 idiomas y dialectos.
En España el programa se llama, como ya hemos indicado, La Fuente de la Vida, y la sintonía suena así. ¿Pero quieren saber cómo se escucha en Asia? Pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi.
Escuchemos, escuchemos.
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español. Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las a mis huesos secos, me da salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. No voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas. En tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es para ti, tengo ganas de cantarte, no puedo.
En la literatura encontramos todo tipo de personajes con las más diferentes características. En algunas obras literarias podemos ver la descripción de personajes con características impresionantes. Es algo típico retratar en las obras de ficción a mujeres y hombres revestidos de grandes capacidades físicas o mentales.
Ahora bien, ninguna obra de ficción podrá describir de manera completa aquel que es mucho más de lo que podemos imaginar. Hablamos de un personaje con mayúsculas, hablamos de Dios, el creador de todo lo que existe. Es real, aunque muchos crean que no, y lo niegan quizás porque no son capaces de comprender o admitir lo grandioso que es.
Hoy vamos a aprender más sobre Dios y su palabra en el capítulo 2 de Joel. Y ya saben que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que puedan enviarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Estamos muy agradecidos a los que ya lo están usando, así que tomen nota del número 601-20-32-65. Anímense y comuníquense con nosotros, 601-20-32-65. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en el libro del profeta Joel, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 4. Hacia el final de nuestro programa anterior, en el capítulo 1, versículo 15, entramos en la división de este libro que hemos titulado «Mirando al día del Señor como un preludio», que se extiende hasta este capítulo 2, versículo 32. Después de leer el versículo 16, destacamos lo siguiente. De estas palabras se desprende que ya no había más alegría en la casa de Dios. Y pensamos que esa es una de las características que predominan hoy en algunos círculos cristianos. Uno puede ver ese estado de ánimo bastante generalizado cuando tiene oportunidad de visitar muchas iglesias en diferentes lugares. Puede percibirse un espíritu de expectativa frente a un mensaje o un estudio bíblico, pero ni en el rostro de las personas ni en el ambiente en general se observa una expresión de alegría. Casi podemos decir que se refleja como una sombra de tristeza por parte de algunos y de aparente indiferencia en otros. Incluso algunos predicadores tratan de que sus primeras palabras ante un grupo de cristianos tengan un sentido humorístico para romper el hielo y crear un ambiente cálido y favorable. Esto fue lo que sucedió en Israel en los tiempos de este profeta, pues la alegría se había desvanecido en aquel pueblo. En ese estado nos encontramos nosotros hoy, a pesar de contar con mayores medios y ventajas. En la reunión del pueblo de Dios muchas veces se echa de menos la alegría. Después de leer el versículo 16, continuamos viendo una dramática descripción de los hechos destructivos de la plaga de langostas. Nos dice el texto que la semilla se había podrido debajo de los terrones o en el surco de tierra. O sea, que la semilla ni siquiera pudo continuar su desarrollo porque las langostas habían roído los brotes, incluyendo la parte que penetraba en la tierra. Así que los graneros no pudieron ser llenados. Y en los versículos 18 al 20 se nos detallaron los alcances de esta plaga sobre todo el orden creado. Aquí vemos que el mundo animal también sufrió la plaga, y todos los seres humanos y animales estaban sufriendo una gran hambruna. Por otra parte, las langostas dejaron al campo en un estado que pareció como si un incendio hubiera arrasado la zona, acabando con toda forma de vida. Aquella época fue terrible y peligrosa para la vida de aquel pueblo. Se enfatizó el hecho de las consecuencias que tuvo que sufrir el mundo animal al ser afectado por la plaga. Tanto los animales y aves de corral como los animales salvajes que vivían fuera en los bosques. Resulta dramática la descripción de esta escena en la que hasta los animales clamaban a Dios. Así que en aquel tiempo, esta plaga fue una severa advertencia que cayó sobre todas las formas de vida de aquella tierra. Este panorama de desolación y sufrimiento se convirtió en una figura ilustrativa del día del Señor que desde el futuro se aproxima. Así es que continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por un nuevo capítulo del libro del profeta Joel, porque hemos llegado al capítulo 2. En este capítulo el profeta continúa hablando del preludio que comenzó en el capítulo anterior, así es que continuamos mirando al día del Señor. Recordemos que Dios había prometido al rey David un reino y este extraordinario y futuro reino se convirtió en una especie de canción lema de todos los profetas que vinieron después de David. El gran mensaje era que el reino vendría sobre esta tierra. Al leer a los profetas, este tema nos resulta reiterativo, ya que uno tras otro hablaron del reino con ansiedad y expectativa. Ahora Joel, el primer profeta escritor, dejó en claro que el día del Señor, que incluiría al reino milenario, no sería todo un remanso de paz y felicidad. Antes del establecimiento del reino, a partir del cual Jesús gobernará sobre la tierra, habrá un tiempo que el Señor Jesús mismo definió como el período de la gran tribulación. Leamos a continuación el versículo 1 de este segundo capítulo de Joel. «Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano». Aquí vemos el anuncio, «Viene el día del Señor». Recordemos que Joel fue el primero que escribió sus profecías y él miró a través de los siglos y vio el día del Señor. Ese día comenzará con oscuridad, es decir, con juicio. Después Cristo vendrá a la tierra a establecer su reino. El profeta Malaquías habló de él en los siguientes términos. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora, en este versículo 1 que hemos leído, destacamos la frase «Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte». Aquí Sión, el santo monte, se refería a Jerusalén. El profeta dijo que ellos deberían hacer tocar la trompeta y hacer oír la alarma. Para nosotros es importante entender el significado de la trompeta. Uno debe tener un punto de vista global, es decir, una visión completa de la Biblia ante cualquier tema que se presente, de manera que podamos encajar nuestro pensamiento o idea en cualquier pasaje bíblico y a partir de él llegar a una inducción. Es decir, que podamos extraer a partir de cualquier pasaje bíblico e idea el principio general que en ellos está implícito. Y entender los antecedentes nos permitirá apreciar lo que el escritor estaba diciendo. ¿Cuál fue el significado del toque de la trompeta? Del libro de Números aprendemos que cuando los hijos de Israel comenzaron su jornada a través del desierto, Dios les mandó que construyeran dos trompetas de plata y le dio a Moisés las instrucciones correspondientes, como leemos en el libro de Números, capítulo 10, versículos 1 y 2, donde dice lo siguiente. El Señor habló a Moisés y le dijo, «Hazte dos trompetas de plata forjadas a martillo, las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos». Cuando los israelitas se encontraban en el desierto, Dios utilizaba esas trompetas para poner en movimiento al pueblo en ese viaje tan extenso. El primer toque de trompeta era la señal para que todos se prepararan para iniciar la marcha. Después, cuando la nube se elevaba y comenzaba a desplazarse, ellos desarmaban el tabernáculo. Entonces e inmediatamente, la trompeta sonaba otra vez. Moisés y Aarón se ponían al frente de la tribu de Judá y el arca del pacto, llevada por sacerdotes, saldría por delante con ellos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba acampado alrededor del tabernáculo en sus cuatro lados, tres tribus en cada lado. Ahora, cada sección se ponía en movimiento por turno, señalado por el sonido de las trompetas. En realidad, para poner en marcha la totalidad del campamento, las trompetas eran tocadas en siete ocasiones diferentes. Cuando uno llega a leer el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, encontramos nuevamente el toque de las trompetas. Aunque algunos expositores bíblicos creen que este toque tendrá lugar en relación con la iglesia, creemos que no habrá toques de trompeta para la iglesia. Tales expositores bíblicos se basan en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 51 y 52, donde dice: «Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Ahora, ¿a qué se refiere en este pasaje la trompeta final? Bueno, los citados teólogos y expositores bíblicos tratan de identificar esta trompeta con la séptima trompeta de Apocalipsis, pero hay nada que sugiera que esa trompeta sea la misma. Nosotros creemos que el sonido de la trompeta mencionado en relación con el arrebatamiento de la iglesia será el sonido de Cristo mismo, como leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice: «El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero». Creemos que lo que este pasaje dice es que su voz sonará con la potencia y sonido diáfano de una trompeta. En este sentido, usted puede leer junto con nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Allí encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos, y él tuvo una visión que describió de esta manera. «Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Prestemos atención a esta significativa comparación de la voz del Señor con el sonido de una trompeta. Y continuó diciendo el apóstol Juan que esa voz decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo de Apocalipsis añadió el apóstol: «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo». ¿Y qué fue lo que él vio? Pues a Cristo glorificado. O sea, que el sonido de trompeta en el momento del arrebatamiento de la iglesia será el sonido del llamado personal del Señor Jesucristo. Es significativo también observar otras comparaciones que vemos en el pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que hemos leído en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde Pablo dijo: «Porque el Señor mismo con voz de mando». Está claro que Él vendrá personalmente. Él es quien hará oír la voz de mando. Y después dijo el apóstol: «con voz de arcángel». Seguramente dice aquí que su voz será como la de un arcángel. Su voz, por su majestad, su dignidad y autoridad, será como la voz de un arcángel. Está claro que también esta, como en el caso de la trompeta, constituye una comparación. Él no necesitará a ningún arcángel a la hora de efectuar en persona su llamado a la iglesia. Las siete trompetas del Apocalipsis no tienen nada que ver con la iglesia. En ese tiempo, la iglesia ya habrá sido completada y habrá sido recogida de este mundo. Las siete trompetas son identificadas con la nación de Israel, tal como había siete toques de trompeta en la marcha por el desierto. Fueron una manera de dar instrucciones al pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 10, versículos 3 al 7, leemos lo siguiente. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Con aclamaciones tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, pero no con sonidos de aclamación. Y a continuación se dieron instrucciones para cuando estuvieran en la tierra prometida. Continuamos leyendo en este mismo capítulo 10 del libro de Números, en el versículo 9, que dice: «Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por el Señor, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos». Durante tiempos de conflictos, la trompeta llamaría a los hombres de guerra para defender a su país cuando un enemigo se acercara. Ahora, aquí en la profecía de Joel dice: «Tocad trompeta en Sion y dad la alarma en mi santo monte». ¿Por qué? Continúa diciendo el profeta: «Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano». Es que después de que el Señor haya llamado a su iglesia para trasladarla fuera de este mundo, Él se volverá nuevamente a la nación de Israel, que será objeto de una persecución mundial. Este será entonces el principio del día del Señor. En este segundo capítulo, Joel iba a mostrarnos una combinación de la plaga de langostas con la amenaza del ejército asirio, y después miró por la avenida del tiempo proyectándose hacia el futuro, hacia el día del Señor. Por supuesto, algunos teólogos no conservadores precisamente dirían que este pasaje se refirió simplemente a la plaga de langostas del tiempo de Joel y a la situación histórica local. A ellos les agradaría descartar mucho del significado de la palabra de Dios. Por otra parte, el otro punto de vista extremo sería decir que este pasaje se refería únicamente al período de la gran tribulación. Creemos que hay que enfatizar aquí que en esta profecía de Joel hubo una gran unión de hechos distantes en el tiempo. El profeta desplazó su atención de la plaga de langostas al día del Señor, que se encontraba distante en un futuro. Es oportuno recordar que la práctica de los profetas fue hablar de una situación local y después proyectarse hacia el futuro día del Señor, que incluirá el período de la tribulación y el reino de Cristo sobre la tierra. La situación local fue la plaga de langostas y el futuro cercano, el ejército asirio que se aproximaba. En el versículo 20 de este capítulo 2 dijo Joel: «Al ejército del norte lo alejaré de vosotros». La plaga de langostas fue una figura del ejército asirio que vendría del norte en aquellos tiempos, y este ejército asirio, a su vez, se convertiría en una figura del enemigo que vendrá del norte en el futuro, en los últimos días. Como vimos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, un ejército que provendrá del norte invadirá a Israel e inaugurará la última mitad del período de la tribulación. Recordemos que el día del Señor no será un día de 24 horas, sino un período de tiempo. El apóstol Pablo usó la expresión de esa manera cuando escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, hablando de la época de la gracia de Dios, y dijo: «Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación». También hemos aclarado que este día del Señor es diferente al día del Señor que se refiere al primer día de la semana, tal como vemos en las referencias al primer día de la semana que encontramos en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después Joel expuso la definición de Dios que condicionaría y limitaría a los profetas que hablaron en el futuro. Después de esta profecía, todos harían mención de este período. Resulta interesante comprobar que en ningún caso se contradijeron entre sí, aun cuando algunos de los profetas no supieron lo que los otros estaban profetizando. Continuemos leyendo el versículo 2 de este segundo capítulo de Joel. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Este fue el mismo período del cual Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como hemos destacado en un programa anterior, la gran tribulación inaugurará el día del Señor, porque esa es la forma en que comienza el día hebreo. Este da comienzo con el atardecer y el principio de la oscuridad. Creemos que cuando la plaga de langostas vino sobre la tierra, estos insectos oscurecieron el cielo debido a la enorme cantidad de langostas. Y el día del Señor comenzará con oscuridad. Y dice el versículo 3 de este segundo capítulo: delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrasará la llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape. Antes que llegara la plaga de langostas, la tierra tenía el aspecto del huerto de Edén. Todo se veía verde, con un follaje exuberante. La tierra ofrecía un hermoso paisaje. Después que las langostas se retiraron, no se pudo ver ni un rincón verde. Pareció como si un incendio voraz hubiera asolado esa tierra. El día del Señor será igual en el sentido en que será un tiempo de destrucción. Cuando los cuatro jinetes del Apocalipsis cabalguen por el mundo, habrá guerra, hambre y muerte. De acuerdo con la profecía de este último libro de la Biblia, de un solo golpe, una cuarta parte de la población será aniquilada y en otro momento, una tercera parte de la población será destruida. Continúa diciendo el versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como hemos dicho en otra ocasión, la cabeza de una langosta se parece a la cabeza de un caballo, y es interesante que la palabra italiana para langosta signifique caballo pequeño. Por otra parte, uno de los significados de la palabra alemana significa caballo del heno. Así como el caballo come el heno, las langostas comen toda la vegetación verde. Así que el profeta Joel estaba describiendo la plaga de langostas y estaba comenzando a aplicarla al futuro día del Señor. Bueno, estimado oyente, debemos poner por hoy punto final. En nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por la profecía de Joel, avanzando por este capítulo 2. Así que como esperamos contar con su compañía, le sugerimos que continúe leyendo este capítulo 2 para familiarizarse con este texto bíblico.
Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com.
O ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia, y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren.
Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 0524. Y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas, info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com.
Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.